Hoy en el podcast del momento, cantante, actriz, una poderosa showgirl, derramando éxtasis, nuestra child star favorita, con nosotros en el podcast del momento, ¡Dana! ¡Hey, amores! ¿Cómo están? Yo soy Turbulent.
¡Y yo soy la burrita burrona!
Y sean bienvenidos a un episodio más del Podcast del Momento. Y en esta ocasión estamos de manteles largos, ¿verdad, burrita?
Hoy nos vestimos de gala.
¡De mega gala!
Tenemos una invitadérrima muy de lo último, muy a nuestro nivel.
Una invitadérrima muy extasiada.
Y aparte, una fan de nosotros.
Y soporte, culeras, ¿eh?
Llegó al podcast del momento. ¡Dana!
No, y además haz de cuenta que Dana se trajo todo el Pal Norte, ¿eh?
Es que no lo podíamos perder.
¡Claro!
Sí, soy muy fan.
Bienvenida. Estoy,
bueno, sueño para mí estar acá platicando y en casa.
En casa
me siento en casa.
Estás en tu casa.
¿Ya te sientes regia? ¿Ya hay una parte de Dana es regia?
Sí, claro.
¿Ya sabes hacer carnita asada?
¡Claro!
Carnita asada. No, pues claro, tengo mi dosis regia todos los días.
¡Claro!
A ver, la prueba de fuego. ¿Cómo se empieza una carnita asada?
Pues...
comprando la carne.
Con carbón, obviamente. Comprando la carne, teniendo un regio en casa, por supuesto.
Ay, ya quisiera importante. Yo uno como
ay,
el
claro,
tuyo.
Aclarando.
Sí, claro.
¿Sí consideras que los regios son hombres muy guapos?
Sí, maravillosos. Ay, guapos, atentos, con buen sentido del humor. Gritamos, bueno, yo soy súper gritona, Alex también es súper gritona, entonces un gritadero. Y de repente se me pega mucho el acento también.
¿Tú crees que los regios tenemos un acento coloquial así que nos distingue? ¿Cantadito? ¿Cómo es?
Pues sí, es cantadito, pues del norte.
¡Fuerte!
¡Sexy, fuerte!
¡Recio!
Es que nosotras como regias, pues no nos escuchamos el tono para nada, ¿eh?
No, la verdad, nosotros nos escuchamos como mujeres normales, porque somos mujeres.
Mujeres. Ay, y lo sabes
de mujer.
De hecho, hoy te ves muy fémina, ¿eh?
Claro, es que fui a Los Ángeles a surtirme este luxito.
Ay, amiga, pásame el dato.
Yo pensé que hoy también venías dándole tributo a Dalila Polanco de la familia Peluche. Es que regularmente se avienta esos tributos a Dalila Polanco.
No, la familia Peluche ya pasó.
Oye, que hablando de la familia Peluche, uno de los capítulos más icónicos de ese gran programa fue el de Dana.
María Belén, ¿cómo de que no? Muy icónico, se me sigue recordando hasta el día de hoy. En el Tecate había banderas mías agarrándome el pelo. A Ludovico Peluche, muy icónico, la verdad. Desde chiquilla, bien perrilla.
Ay, hablando del Tecate Pal Norte. Estuviste ante más de, ¿qué? ¿100,000 personas?
Había
más?
Como 100,000 personas.
Porque yo veía en el TikTok que no se podía ni caminar.
Yo no lo voy a creer tampoco.
No se podía ni ir al baño a cagar. No. ¡Qué bárbaro!
Oye, de hecho, Dana, yo fui a trabajar ahí con una marca que es TAF. Vayan todos a comprar sus tenis a TAF. Y la chava que iba a salir por mí, me da mucha risa porque tardó como una media hora en poder salir por
Está
mí.
Imposible.
Y me dice, ¿es que la Dana se mamó? Ya le iba a pegar a la mesa. ¡Pégale, hermana!
¡Le voy a pegar!
¡Estás en tu casa!
Es que nos prohíben pegarle a la mesa.
Pero se escucha bonito.
Sí,
a la gente le gusta escucharte.
Le gusta el ASMR.
Así, cerquita.
Hablando del Pal Norte, primero hiciste una aparición con Belanova.
¿Verdad? El día anterior, sí.
Quiero saber, yo soy muy chismosa, Dana. O sea, ya a mí me encanta el chisme. Quiero saber, ¿eso quién lo arregla? ¿Ustedes dos? ¿Se lo dice el Pal Norte? ¿Cómo es ese proceso para que dos artistas tan importantes como ustedes tengan una colaboración en el
primero,
Pal Norte?
Primero, para mí Belanova es mi top, del top. O sea, es mi grupo de la adolescencia, de, güey, fue parte de mi, de momentos de mi vida muy importantes. Y obviamente crecí con Belanova y después agregué, me preguntó al show en el Éxtasis Tour el año pasado, y entonces la empezamos a cantar y se escuchaba que venía un regreso, etcétera. Yo dije en el momento, a tanto a mi equipo como a disquera, etcétera, dije en el momento en el que Belanova regrese, porfa, o sea, no dudemos en buscar ese. Y entonces Belanova me invita al show a cantar y dije, güey, no lo pensé ni dos veces. Se armó todo, hablé con Denise y con Edgar también, con quien ya había trabajado anteriormente. Entonces, nada, se dio así, fue súper lindo porque fue el momento como perfecto, correcto. La invitación, pues ahí fue y fue muy lindo, fue brutal, fue muy icónico. O sea, fue como muy fuerte ver a una generación del pop que ha marcado tanto y que obviamente influye muchísimo, y ahora verlos allí con tanta gente tocando. Denise es un amor y bueno, todo el grupo son lo máximo.
Aparte que dices que pues obviamente crecimos con ese tipo de música, para mí es un mensaje de empoderamiento para todas esas mujeres, porque sí, ver dos mujeres que cantan, que hacen música, que hemos crecido con ustedes, es un mensaje de empoderamiento.
Sí, claro. 100%. Cada vez me enorgullece tanto poder seguir siendo parte de esta evolución, obviamente, y que cada vez haya más mujeres, nuevas generaciones, y que estemos ahí apoyándonos entre nosotras. Creo que está muy chingón. Y que un grupo, y bueno, en este caso Denise, sea inspiración de nosotras, también es muy fuerte, y para mí fue un honor compartir escenario con ella.
¡Le mandamos un beso!
¡Te amamos! ¿La canción que cantaste, tú la escogiste?
Yo escogí Me Pregunto, porque es que me encanta. Yo hice una versión un poquito más tranqui para el show, y cantarla en su versión original con todo y todo fue muy icónico.
¡Qué fantasía!
Sí, fantasía.
Eso, toda una fantasía. Oye, y ahora que mencionas lo de las mujeres, déjame decirte que pues también, además de que estuviste con Denise, también ella tuvo una invitada en su presentación. O sea, las mujeres andan mandando.
Andamos
ahora en los festivales.
Sí, nosotros le invertimos bastante a nuestros performances en los festivales, la verdad, lo tengo que decir.
Qué fantasía, la verdad fue un gran show. Se está hablando mucho del show de Dana en el Pal Norte. Y una de las cosas más importantes que vivimos ahí en el Pal Norte fue que vas a estar de estreno.
Voy de estreno y fue de manteles largos.
¡Claro!
También. Estrenamos show. Aitana fue mi invitadaza, que estuvo presentándose un día antes, que la amo y la admiro mucho. Es una gran amiga, artistaza, y no había manera de no ser la parte de, porque también ha sido parte fundamental de esta evolución también para mí. Nos hemos apoyado desde que, güey, ella empezaba también en Élite, nos conocimos, estábamos chiquititas las dos.
Wow. Éramos unas niñas.
Éramos unos bebés. Bueno, ella era más bebé que yo, pero es muy lindo voltear a ver y saber que estamos acá, que aquí hicimos una canción juntas y ver cómo ha evolucionado, cómo hemos evolucionado, y arriba del stage, yo, para mí era importantísimo que tuviera ese gran momento, la gente de México la ama, y bueno, dentro de todo, hablando del show, pues es un show que llevamos planeando desde diciembre, noviembre, diciembre del año pasado.
¡Wow!
Se llama Dana Life, es este híbrido entre Éxtasis Tour y Childstar, que es mi nuevo disco que para esta fecha ya salió.
Nuevo disco, nuevo estilo musical, nueva Dana, de todo.
Nuevo todo.
Nuevo todo.
Y ha sido una evolución muy interesante. Estoy bien ronca, he gritado como no sabes.
¿Por qué? ¿O le entraste duro al chupe?
Es que estoy medio cruda también. Sí, le entré.
¿Qué toma Dana? ¿Qué le gusta tomar a Dana?
Mucho tequila.
¿De shots?
De shots.
Ay, mija.
Eres de las mías.
Justo. Aparte que llevábamos meses ensayando, sin fiestas, sin salir. Somos, o sea, obviamente con Jorge y Diego, que son mis hermanos que están aquí, por cierto. Que y creamos este show. Creo que es muy divertido saber que el proceso y la magia y las locuras que tenemos en la cabeza de poner un aro gigante de espejo en el centro del escenario y que dará vueltas, y que como esas cosas que a veces uno piensa que es imposible, pero cuando lo haces con las personas correctas, y obviamente toda la gente, pues la mayoría mexicana, y eso me enorgullece muy cabrón. Y saber que es un show que se logró en toda la extensión de la imaginación de lo que teníamos. Y era obvio que nos íbamos a poner una pedota el sábado.
¡Claro!
¡Se lo merecía!
Yo bajé del stage y lo primero dije, tráiganme un tequila, por favor.
Me mega urge.
De ahí me fui ya, tequila, cerveza, whisky, de todo. El whisky me gusta mucho.
¡Le revuelve!
¡Ay, mija!
Depende. Soy, me encanta el vino también.
Okay, pero mira, supongamos, ya te pusiste la UT hasta atrás.
La UT.
¿Cómo te curas la cruda?
Sorprendentemente en Monterrey no me da cruda.
¡Ay, Dios! ¡Ay, qué casualidad!
¡Ay, Dios!
¿No te da cruda porque te ocupas o qué?
Te quitan la cruda.
Casual.
Pero en Ciudad de México.
No, es que la tienes que sudar, amiga, si no, como...
Uno tiene que hacer
yo
cardio.
Te
uno tiene que
hacer cardio. Soy
te dan tu suerito regio y a dormir.
Claro.
¡Burrita!
Mi modo. Mira, yo te voy a dar un tip. Yo cuando me pongo muy cruda, me tomo un vasito de agua helado y un cevichito. ¿Te gustan los mariscos?
Me encanta.
Uy, a mí también.
Pero el pedo, de curarse la cruda con mariscos es que está cabrón porque la cruda te da algo y los mariscos también.
Pues ahí se compone.
Entonces,
todo.
Cállate, te pones así, mira.
Me electrocutaste, Pedrito. Te da.
Te da el electrocutar.
Pero me encanta la fiesta, me encanta disfrutar, me gusta un poco como más de irme de peda y en un antro, etcétera. Uh-huh. Como que teníamos esta energía de estábamos destruidos aparte. Claro. Fue un show que energéticamente me drenó mucho, pero al mismo tiempo lo di todo. Y creo que eso es una de las cosas que más disfruto. Amo el escenario, soy adicta al escenario. O sea, es muy fuerte y saber que la reacción de la gente ahí fue muy cabrón. Viene el estreno, bueno, el estreno del disco. Estrenamos Atari, que es esta... primera canción que escucharon.
Sí.
Que ya grabamos el video, hemos estado ensayando muy cabrón, los bailarines son una locura y este nuevo show la verdad tiene una evolución muy cabrona junto conmigo, a un nivel de madurez, de profesionalismo, de entregarse en todo el concepto general. Es un statement muy importante para mí como artista, como mujer, porque la verdad creo que en lo que más gasto es en shows.
¿Y es lo padre?
Literalmente en vestuario, en videoclips.
Ok. ¿Todas?
Es que hermana, no hay...
Ay, a mí me fascina,
No hay...
Justamente que hablas de música en la presentación que tuviste en el Tecate Pal Norte, cuando presentaste...
Vamos a decir Atari. Solo Pal Norte porque Tecate no nos paga.
Ah, sí, cierto. Pal Norte. Cuando presentaste la rola, dijiste que había llegado un momento que estabas esperando porque les ibas a mostrar la nueva Dana, el nuevo estilo musical. Pero cualquiera de tus fans, me incluyo, podríamos decir, ah, pues este nuevo estilo le llamamos tal cual. Pero creo que aquí lo más importante es saber, Dana, cómo lo describe.
¿Cómo
lo
defines?
Así que me gustaría escuchar eso.
Yo creo que cada una de las canciones son 13 tracks llenos de, literal, una costilla, ADN completamente mío. Es un álbum 100% pop, que tiene muchos tintes. Tiene electropop, tiene synthpop, tiene house, un folk hermoso. Obviamente tiene sus canciones dramáticas como Aún te quiero, por supuesto. Encanta. Pero todo el álbum está contado como en un fin de semana. Hablando de la peda y del exceso y todo esto. Okay. Creo que normalmente allá afuera, siempre que tenemos pedos o nos damos cuenta de que nuestra vida, porque la vida no es color de rosa,
no es perfecta.
No es un mundo de caramelo, princesa.
¡No, princesa!
Aunque seamos artistas, no es perfecta.
No, mi amor, de hecho no. Y creo que lo más fuerte de todo es que es un álbum que 100% está dirigido, creado en mi cabeza, en casa también. Somos pocas personas, junto con Alex, mi novio, que también es productor, Manu Lara, uno de mis grandes amigos y productores también, grandes músicos, y se hizo en casa, con vino, en pláticas muy intensas, mucho, obviamente también mucho whisky.
Tequila,
etcétera. ¿Por qué? Porque creo que para mí este álbum fue la primera vez que hice las paces también con, si yo quiero que este cuadro esté pintado de amarillo, todo va a ir en amarillo, sin dejar que nadie más entre como a decirme qué hacer.
Okay.
Y eso fue parte de la construcción de este álbum. Es una manera de liberarme, es una manera de madurar, es un éxtasis completo de principio a fin. Y drenamos, la analogía de todo es como drenamos todos estos demonios, problemas internos, traumas, y pues mucha depresión también en la fiesta. Y creo que pasa mucho. A veces nos queremos olvidar de todo.
Sanar.
A través de ciertos excesos y adicciones en la vida. Fueron muchos procesos en mi vida. Yo he sido muy tóxica conmigo también. Entonces, la idea del álbum es un poco llevarlo por esta coladera a la cual me caí. Y se va a caer.
Es un renacer.
Literal.
Es un renacer.
Y ahí adentro, en ese lugar tan oscuro, encontré mi versión más luminosa y más auténtica. Y creo que eso es el álbum. Dentro de una fantasía pop 100% hay mucho drama, mucha fiesta, mucho sexo también. Creo que Atari es una canción que se hizo a las 4 de la mañana.
Ok, cuéntanos más.
Esas son del peligro. Dicen que a las 3 de la mañana sale el diablo.
La canción se hizo a las 4:20 de la mañana.
A las 4:20. Fúmame como Mari, dice. De hecho, eso sí dice la canción. Es una canción que también un poco para mí, creo que el sexo es un tabú también allá afuera, cómo se habla, cómo dentro de la música también hay miles de maneras de hablar de sexo, pero para mí es un acto espiritual, es algo súper poético también, es una manera de liberarme de, es mi último año de 20s aparte, entonces como soy un adulto, la gente como que todavía sigue en este mindset de ya no es la niña linda, no güey, me gusta coger, o sea, verga.
Olvídate ya de eso.
¿Qué más decimos?
¡Huevo!
No, al contrario, es llevar y un poco también explorar esta seguridad conmigo, también la sexualidad en la mujer que está súper mal vista. Exacto. Allá afuera, súper machista, etcétera. Es como, ¿cómo me empodero yo a través de hablar así en mis canciones? También hablar de mis experiencias sobre todo. Y también hay una canción que se llama Platónica, que se la escribió una chica, ¿qué?, de la cual me enamoré en España.
Dana está sintiendo lo LGBT aquí,
sí,
en este momento.
Obvio, bebé. O sea,
¡obvio! Dios.
Y fue muy fuerte porque nunca se lo dije en realidad. Fue como, es como básicamente mi carta de amor, okay, a mi amor platónico. Es una de mis canciones favoritas, es un R&B. Y es muy, muy lindo que hay ciertas historias allá adentro que han marcado mi vida y que hoy se las comparto, por supuesto, wow, para cualquiera allá afuera que se siente.
Literal, estamos conociendo a Dana.
Claro, y aparte que qué bonito que se lo comparta a todos sus fans y por medio de su música. O sea, aquí nos estamos enterando que en este álbum va a haber, ¿cómo se dice? Spoilers.
De todo.
Spoilers.
Información.
Hay información. Hay mucha liberación.
Liberación.
Sexo, drogas y rock and roll.
Ay, así debe de ser la vida. Dana, ¿qué tan involucrada eres en esto de tus procesos de presentaciones, del disco? ¿Te metes en tira? ¿Ya se rieron allá? ¿No soportaron allá atrás?
Muy, muy, muy metida, ¿neta?, amiga. Muy metida.
¿Cómo es Dana en ese proceso? ¿Exigente?
Creo que me considero alguien bastante justa. Soy una jefa muy, muy coherente. No me gusta el no, entonces siempre busco la manera de buscar un sí en las cosas, ¿no? En general.
¿Cómo
sí? El ambiente de trabajo, creo que para mí es bien importante el que si queremos un círculo que esté al centro del escenario, es, no me vengan a decir que no se puede hacer, busquemos la manera de hacerlo. Y al final creo que estamos creando una manera nueva de hacer espectáculos también en México, poniendo un poco tanto el ser artista de tarima como obviamente parte también de mi vida, que es el teatro musical y los espectáculos como tal. Es todo un proceso completamente distinto. Soy metida en detalle desde color, todo, de posición, de notas, de todo. Y creo que es algo que también uno nunca debe dejar de hacer, que es una de las cosas que me ha enseñado el teatro. Los ensayos, las notas siempre van a seguir saliendo. El corregir, el calentar antes de entrar, obviamente, al stage, el calentar la voz, el... muchas cosas. Creo que le tenemos mucho respeto todos y cada una de las personas que estamos dentro del proyecto, a la profesión, a que todos somos artistas dentro, porque obviamente, exacto, esto no se hace sola. No soy una artista solísima y que nada más me dedico a mí, pienso en mí, sino pienso en todos alrededor también que están trabajando y que están poniendo su arte en el proyecto para que esto brille como tiene que brillar y que pues yo me también, al final para mí es como un vámonos todas allá afuera.
Todos en grupo.
Y eso fue para mí también el Tecate, el disco, todo al final está rodeado y hecho minuciosamente con amor, pero al mismo tiempo con, sí, o sea, con toda mi visión ahí detrás. Te lo juro, es muy fuerte porque a veces son detallitos que yo digo, no, pero yo, no es que le falta un 3%
explotas
más.
Fácilmente.
Yo edité mis visualizers del álbum.
¡Wow! ¿Qué?
Sí, es muy fuerte. Algo que también amo mucho es dirigir y siempre he sido como muy... no sé, me gusta aprender también de autodidacta, no es de que claro, me meta a clases, sino también así aprendí a producir música. Pero los videos de las canciones del disco que van a ir saliendo poco a poco en YouTube, los edité yo. Wow. El de Atari lo edité yo.
Wow. ¡Bono! Entonces, ¡un bono extra!
O sea, entonces, Dana, ya te aventaste el álbum y también los videos.
¡Sí!
¡Wow, qué chinga!
Ojalá te den un bono extra por ese trabajito que te estás aventando.
Se lo va a dar sola.
Me lo voy a dar yo, mi amor.
Dana, ahí te lo llamo.
Oye, Dana, tengo una pregunta, esto es un poquito más personal, ¿verdad? Cuéntame. Ahorita que dices que eres jefa, como jefa, ¿les das aguinaldo a tus trabajadores? Claro. ¿Les das prima dominical? Porque déjame contarte que hay una youtuber, alguien de aquí.
No. ¿Alguien de aquí
no da ese tipo de prestaciones? Entonces, ¿sí? Quisiera ver si no estás ocupando una corista.
Bebé, cuando quieras, mira, pasa al departamento de allá.
Okay.
Cuando tú quieras, amiga, lo que necesites, siempre va a haber un espacio.
Ah, o sea, ¿me vas a robar los trabajadores?
De modo, pues no pagas bien, mami.
Te la pido prestada.
Ah, bueno.
Ahí firmamos un acuerdo. Pero mira, yo te presto la corista
y tú me prestas a tu coreógrafo.
Claro, con muchísimo gusto.
Y justo lo menciono porque qué orgullo que es regio.
¡Es regio! ¡Arriba Monterrey!
¡Claro! Antes era Jotilla de andar en Los Ángeles y ahora está con Dana y le coreografió el show. ¡Qué perra, hermana! ¡Wow! ¡Felicidades! Yo creo que cuando te veía borracha la colorina.
¡La Emiliano, te amamos!
¡Emiliano!
Oye, sí, y le metió hasta Bow. Es que hubieras visto a la Dana. No. Sacó sus pasos, racatata.
Y no has visto nada. Porque el show de, obviamente, del Pal Norte, pues es un show de 50 minutos.
Sí, claro.
El show que llevamos a Latinoamérica, pues es un poquito más extenso, obviamente. Pero hay unas cosas brutales. Creo que hay, justo lo que hablaba, artísticamente creo que hay un respeto bien cabrón entre cada una de las cabezas que llevan tanto la dirección artística, la dirección de coreografía, iluminación, bla, 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 vestuario, glam. Y todo el mundo está poniendo mucho arte, pero tengo que decir que sí, las coreografías son brutales. Y hace años llegué justo con Coqui a decirle, para cuando dice no me puedo levantar, que yo no bailaba. Le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo? Yo no bailo. Y me dijo como que no, te voy a hacer bailar. Y ahí empezó todo. Y creo que también ha sido mucho construir para mí esta confianza y también yo la disciplina de conocer mi cuerpo, de un poco, pues, empezar a también liberarte y ponerte segura de ti al bailar. Y es algo que hoy disfruto muchísimo.
Porque no es lo mismo estar solamente cantando y estar bailando y cantando. Mucho, ¡qué chinga! No,
mucho core, además, amiga, mucho core.
Sí, además hubieras visto, burrito, o sea, estaba haciendo su show y se avienta un solo. Ese solo yo dije, ¡guau! ¡Guau, guau, guau! Cuando vi que ya no traías micrófono en la mano, dije, ¡qué espectacular!
¡Ay, el de Atari!
Sí, claro.
Brutal, no, es que hizo un momento de ya.
¡Bye!
Sí, es brutal. Sí, esa coreografía es brutal.
O sea, el show está, yo creo que tuviste a los fans en toda la presentación para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y salieron extasiados.
Y hay algo que dice mi tía Lolita Cortés, que amo, y que creo que es algo muy cierto, porque la gente se va siempre con tu última presentación, y el artista es, you are your last performance. Y creo que por eso para mí siempre esta mentalidad de, hoy puede ser el último día de tu vida, y yo siempre subo al escenario con esa mentalidad. Yo no sé qué pueda pasar el día de mañana, yo voy a dar my best y mi 100%, y aún así estoy cansada. Me ha pasado shows en donde, de verdad, no estoy al 100 energéticamente, emocionalmente, puedo estar teniendo un día de mierda. Y de repente salgo ahí y se me olvida todo, porque obviamente también el público me regala este amor y esta energía de saber que te están viendo ahí por primera vez, o a lo mejor, no sé, cualquier cosa. Y tú puedes cambiar, y ellos también me cambian a mí la vida y el día. Y creo que eso es para mí el escenario, es un lugar de súper respeto y también de liberación, porque allá arriba uno puede ser la inventada que quiera.
¡Claro! Y se puede sentir
uno puede
mejor.
Ser la empoderada que quiera ser. Yo teníamos una caída que no se vio porque la iluminación no estaba bien.
¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios!
Ahí está mi asistente que no me va a dejar mentir. Le dije,
¿tú estabas ahí?
Sí, lo vi. Justo llegué en ese momento y le dije, tú que te sabes todos sus shows, porque ustedes, a ver, mi asistente ahorita está así muy tranquilita, pero
Kabuki
va a estar temblando por dentro.
Fan.
Le dije, la cargaron muy chido. Le digo, ¿qué le van a hacer? Dijo, no, no sabes. Ahí la tiran y cae espectacular. Le digo, los de las pantallas la cagaron horrible.
Porque no me veía.
No te veía nada. Ay, no. Lo peor de todo, que apagaron pantallas y el escenario.
¡Qué bárbaro!
Yo no se me vio mi gran caída. Esa es la de éxtasis, que tiramos y hacemos como un momento como de cheerleader, que es brutal. Pero al final del show, yo me tiro hacia atrás, cual...
No.
De la plataforma en la puntita, y los días antes en los ensayos me daba culo. Entonces yo decía, no, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Y ese día justo estábamos súper enojados y Alex decía, es que justo le daba miedo todos los ensayos y el día que lo hice en el show no se vio.
¡Chingado!
¡Chingada,
man! Es una sensación muy fuerte porque obviamente tenemos todo un sistema atrás. Me enseñaron con un maestro como de stunt a tirarme, etcétera, pero yo me daba miedo y me daba miedo y me daba miedo. Y obviamente ya con la adrenalina claro. ahí, pues dices, con todo, ¿cómo va? Por eso te digo lo de your last performance, sí. porque dije, eso se va a ver cabrón. Y no me veía, princesa, no me veía.
Aparte. Yo me acuerdo que dije, ah, desapareció. Dije, desapareció, acto sí. de magia, Adele quedó pendeja. Adele en este momento quedó pendeja.
No, aparte, sin querer.
La gente de Monterrey es súper entregada. Ay, o sea, la gente amo. De Monterrey es un público especial, ¿sí
son
o no, los,
son especialones.
Sí.
Pero me he dado cuenta que siempre, en cada show que yo he venido, me han dado everything. Entonces, yo tengo una relación muy especial. Yo tengo una relación muy especial con Monterrey. Yo tengo una relación muy especial con Monterrey. 100% como que siempre tiene una conexión grande. Lo que te digo, me encanta la ciudad como tal, pero aquí el regio es difícil, pero es muy entregado y claro. amoroso. Y es de verdad alguien que una vez que ya te agarra, no te sueltan.
¡Arriba eso, Monterrey!
¡Arriba Monterrey!
¡Ah, bueno! Oye, Dana, ahorita que mencionabas eso de que te aventaste y que tomaste clases, es que no nada más haces eso. O sea, me estoy poniendo a recordar y aparte, la chica fue atrevida. Se avienta como de una resbaladilla en un momento. Eso fue... Ay, eso sí se vio. Y también se vio cómo le pasaron la, la sabanita.
Pero es que vamos a ir también... Corre las imágenes en el ensayo.
Yo nada más escuché el putazo del micrófono.
Ya ves que yo traigo ya de que mi culotcito y mi dedo.
Oye, sí, ya. Además ese
con mucho calor, güey, me quedé, me bajo de la atorada quedé yo. Entre, porque como todo es de espejo, obviamente ya sabes, vinil con espejo, pues quedé. Y yo, y me quedé ahí trabadita y yo, güey, ¿qué hacemos? No sé qué. Y fue un momento de pura suerte porque corre uno el stage y junto con Ana, que también es la caller, tiran una como...
Como una sabanita.
Una sabanita, como una playera, algo, güey, algo. Y entonces yo dije, ah, perfecto, tras, tras, y boom, me fui.
Pero es que aparte hubieran visto, porque captó la idea en cuestión de segundos, entonces la agarra, brinca de la mente y ¡vámonos!
Pues yo lo pude haber visto si alguien de aquí no me hubiera quitado mi boleto del Pal Norte.
No te preocupes,
amiga. Hermana, es que te voy a decir
yo
algo.
Le aprendí a Vanessa Labios 4K y Vanessa Labios 4K dice que el mayate es primero. No,
¿tú crees?
¿Y cómo ayudarte?
¿Tú crees, hermana? Como yo no le voy a dar para sus medias noches, pues haz de cuenta que yo me quedé sin boleto.
¿Pero quieres venir a un show?
¿Me invitarías?
Claro, hermosa.
Pero mero adelante porque atrás no me gusta.
Mero adelante. Si quieres, atrás de la pirámide.
¡Ay, no, qué vergüenza!
Atrás de la pirámide. Es más, tú te avientas en la resbaladilla.
Pero claro que sí, güey, cuando quieran.
Ay, sí, 100%, claro.
100%. Dana, ¿tienes algún ritual antes de empezar alguna presentación o un show que tú digas, yo no puedo dejar de hacer esto antes de empezar un show?
Obviamente siempre prendemos Palo Santo. Palo Santo, creo que es okay. bien importante porque hay mucha envidiosa, mucha mala vibra allá afuera. Sí, como que soy mucho de esto de las energías y creo que siempre es como, me gusta también tener mis momentos como de repente a solitas, de repente como conmigo. Y trato mucho de no hacer tanto desmadre antes de entrar. Como que voy, entro muy concentrada y okay. muy a lo que tengo que ir. Pero lo del Palo Santo y eso me encanta.
¿Te sigues poniendo nerviosa cada vez que te subes a un escenario?
Sí, mucho. Estaba yo cagada antes de entrar al Palo Norte. O sea, era una sensación. Veníamos escribiendo y le dije, es que ahora sí siento esto. Le dije, aquí en el estómago, esta sensación. Yo creo que el día que me deje de poner nerviosa, sabré que algo está mal y que algo tengo que corregir. Porque creo que los nervios ayudan mucho a esta confianza que tengo arriba del escenario. Como que, no sé, hay algo como muy cabrón que por más seguro que te puedas subir al stage, porque a mí me empodera el escenario, siempre los nervios te dan ahí un... es como siempre esa espinita que va
está
a estar ahí.
Ahí el toquecito. Sí. Yo tenía un maestro de teatro que decía que el día que dejes de sentir nervios por tu trabajo como artista, es que ya no lo estás disfrutando.
O ya te moriste.
Y que ya no... no.
O ya te... Para ser más clara.
¿Verdad que sí?
Pero también voy a sentir nervios de morirme. ¿Cómo le voy a hacer?
¿Te da miedo la muerte?
Sí, fíjate, justamente hace poquito estábamos tocando esos temas. Sí, fíjate que sí es uno de los temas que más como conflicto le podríamos llamar o como que más problema me llevan a llegar a tener ataques de ansiedad, que es el momento de pensar pues en la muerte. O sea, claro. es un tema muy difícil para mí, pero que creo que debo de comenzar a tratar. No lo había pensado hasta apenas hace unos días que pues me lo afrontaron y que dije yo, güey,
es una realidad, pregunta bien difícil, sobre sí, todo sí. dedicándonos a esto y creo que es como, ¿qué vas a dejar, no?
Exacto.
O sea, es como es, ¿qué puede pasar? Yo siempre tengo este pensamiento como de justo estas leyendas de la música, ¿no? Que se morían a los 27 y que está el club de los 27. Yo cuando tenía 27 todo el tiempo pensaba en eso y fue algo que tuve que trabajar mucho en terapia porque decía, es que viene y viene. Entonces, como hay que normalizar también que el ciclo de la vida, pues justo es, obviamente llegamos, vivimos, nos vamos. Y el único tiempo que tienes es el ahora. Así que también pensar en la muerte no te sirve de nada porque en realidad no sabes ni cuándo va a pasar. Ajá. Lo que tienes que hacer es cuidarte y el templo que tenemos y el cuerpo físico con el que estamos, pues es básicamente cuidarlo, hacer ejercicio, comer bien. Si te sales de fiesta, si te drogas, si te haces lo que sea, es muy tu pedo. Pero creo que cada día es una oportunidad,
claro,
de agradecer que estamos acá. Por muchas y miles de teorías de la vida y lo que sea, creo que el plano y lo más importante es estar presente, porque pues las memorias también, las más lindas, se hacen cuando estás presente. No, claro, te vas a acordar tampoco, no se acuerda de toda su vida en general, o sea, no tienes como una grabadora de cada momento de tu vida, sino de los momentos o más felices o más tristes. Y eso es porque estuviste presente, toda tu energía estuvo concentrada en ese momento. Y eso es lo que nos llevamos al final, y el buen legado que dejes, las buenas relaciones, amistades, lecciones que le puedas dar a la gente, y más nosotros dedicándonos al arte y al entretenimiento, creo que eso es lo que yo me llevo y he trabajado mucho, o sea, me ha ayudado mucho a pensar en lo bueno que he hecho, el que tengo a gente que amo y adoro y que más me duele dejar sufrir a las personas por irme. Exacto. Que yo tener miedo a irme. Creo que al final es saber que lo que estás haciendo es algo que vas a dejarle bueno
que va a perdurar
al mundo y que va a perdurar. Sí,
claro. Exacto. Prometo, ¿cómo se dice? Afrontar esos problemas.
Sí, es un trabajo, date al final, tiempo,
al final,
obvio.
Al final de cuentas, proceso. Como también, hace ratito que decías, conecto mucho contigo, que también yo siempre, cada presentación que tenemos, que por cierto, 26 de abril comienza nuestra gira en Tijuana, por ahí nos vemos, 27 en Mexicali. Entonces, también siempre que salgo, siempre trato de, por ejemplo, agarrar a Burrita y decirle de que te quiero mucho, vamos a darlo todo.
A huevo.
Sea, siempre como disfrutar cada presentación, cuando tenemos proyectos grandísimos también antes de comenzar, quiero mucho, a huevo, terminamos y también nos sentimos muy, muy emocionados y es algo que amamos, o sea, y también yo pienso lo mismo, o sea, digo, el día que deje de sentir esta adrenalina y esto que me hace ser feliz, es porque en realidad ya no lo estoy disfrutando, pero total, hoy en día creo que nos sentimos más plenas y con todo esto, claro, y te prometo y que me lo voy a curar eso.
Güey, y se nota.
Y a la próxima voy a decir, sí, me quiero morir.
Y aparte, aparte, ¿sabes? Que está muy chido, Dana, que como tú mencionas, es súper mágico que no solamente somos nosotras dos, sino que podemos jalar a grandes amigos, claro, que han estado que, oye, que tengo un amigo que es fotógrafo, que tengo, güey, un amigo que es ilustrador.
Eso es brutal.
Eso es algo que no se puede describir porque de repente estás sentado o sentada en una mesa y estás diciendo, oye, estoy armando el diseño para nuestra próxima presentación. Sí. Y aquí está mi amigo que hace 5 años.
Y que
años
te la pasas
estaba
mucho más.
¡Exacto,
chingón!
Güey,
yo creo que ese es parte de las cosas y el resultado, el proceso. El proceso para llegar a hacer un disco, a llegar a hacer un show, a llegar a hacer un programa. Obviamente creo que lo más valioso de todo eso es el proceso porque siempre estamos preocupados por la meta. La meta, exacto, no existe en la vida. Si le ponemos la meta, le pones un límite a las cosas. Y creo que el hacerlo con la gente que quieres, con la gente con la cual sabes que puedes también separar la relación de trabajo. Exacto. Es importante y eso es súper sano y es madurez también, obviamente, pero el respeto y admiración que hay con la gente con la que creas es brutal y saber que allá arriba, en lo que sea que estés haciendo, hay un resultado de a huevo, qué cabrón lo hicimos, eso para mí es bien importante y por eso han pasado muchas personas por mi vida que hoy ya no están, que no compartían ese mismo feeling y creo que ahí es donde yo entiendo que hice como
un cambio.
Ok, tú, okay. Thank you, next. Y aprendí a que entre más construía una relación con mis personas, con la gente con la que trabajo, más iba a disfrutarlo. Porque, güey, claro, de verdad, o sea, es que cada presentación, cada cosa que hacemos es una emoción de algo que te genera porque sí, es un trabajo de todos. Y está chingón. Así que creo que ya súper deep nos fuimos, ¿no?
Así es esto.
Es muy chingón y al final es saber que allá afuera, es inspirar también a toda la gente que obviamente nos ve y que escucha esto. Es como, güey, el feeling y las cosas en la vida son de algo acá. Si sientes que lo tienes que hacer con tal o con tal, no porque sea el más cabrón, nos cueste más dinero, porque fulanita lo está haciendo, significa que va a funcionar contigo. Hay que buscar también energéticamente a las personas
tienes
con las cuales...
Tienes que sentir que conectas para que en realidad conecte contigo y pueda fluir tu producto. Claro. Eso es genial. ¿Cuánta gente conforma tu equipo?
¡Wow!
No me quiero 60? Imaginar. Si nosotros somos como 30, somos a la como... 180.
Como 60.
Como 60 somos personas. Somos como 60.
Pues bueno, no sé, Dieguito, ¿cuántos?
60 personas.
Pues sí, nada más bailarines.
Son 10.
Wow.
Wow.
Yo quiero
no,
8.
No, pues es que sí son muchos, porque aparte depende de...
Pues sí, pero tú no les pagas lo que ella les paga.
Ay, burrita, o sea, aquí no, es quemarme. Aquí es quemarme frente a Dana.
Aparte, hay alguien de aquí.
No, alguien de aquí. Alguien de aquí los manda en autobús y no en avión.
No seas mentirosa. Mira que ahorita te voy a enfrentar frente a Dana, ¿eh? ¿Quieres que le... Ronda de chismes. Ronda de chismes. Ronda de chismes. Fíjate que es la primera vez que hacemos el ronda de chismes, porque ese va ahí en aquel canal. El ronda de chismes va en aquel canal. Este, alguien de aquí una vez dijo: mira, mira, está nerviosa, está nerviosa. ¿Quieres ronda de chismes?
Sí.
Pero no los escucho. Ronda de chismes. Ronda de chismes. Alguien de aquí una vez estábamos en un avión y dijo: mira, pinche Dana subió su avión y todos los bailarines aquí me los trae haciendo un chingo de escándalo. Porque nos tocaron en el mismo vuelo. Es que estuvimos una vez juntes, Dana y Trules y Burrita Burrona.
¿Dónde fue?
En Torreón.
Torreón.
Y nosotros íbamos de CDMX a Torreón.
Íbamos con Ecstasy Tour.
Sí, y nos tocó todo tu equipo.
Pero te voy a decir.
Entonces en eso yo le digo: Burrita.
Estaban desmadrosos.
Te voy a decir algo. Todos los bailarines, no nada más los tuyos, mijita. Los de nosotros nunca se están quietos. No. Todos siempre están. Hija, ya, tranquila. Y luego íbamos en el camioncito que te lleva del.
Y también.
Y iba. Uno güero iba. Baila, que no sé. Ya, mija, tranquila, tranquila. Ahorita bailas en el escenario.
Relájate.
Relájate un chingo.
Pero es que todo el tiempo subimos de que quiénes son y quiénes son y quiénes son. Y luego eso le digo: no sé. Y luego ya le dije: a ver, espérate. Vamos y traga, a Torreón.
Permite.
Y yo: Torreón conciertos. Y yo le digo: ¿dónde está Dana? Y me dice: ¿por qué? Le digo: son los bailarines de Dana. Y me dice: pinches bailarines, a ver. Y lo ya checa y dice: mírala, va en su avión.
Y yo: mírala, ya va.
Y mi avión.
Y yo: soporta.
Dana. Y mira.
Llegan Turbulence y Burrita Burrona con su gira 2024, Las Zamponas. Un espectáculo musical con una producción muy a tu nivel. Ven y ríete carcajadas conociendo la historia que vivieron las zamponas para lograr su sueño.
Es lo de hoy.
Adquiere tus accesos en turbulenceyburritaburrona.com.
Estuviste como jurado en uno de los programas más importantes de drag que tenemos en México, que es Drag Race México.
Muy fuerte. Muy
¿cómo
fuerte.
Fue tu experiencia?
Un sueño. O sea, no te quiero decir que para mí ha sido de las experiencias más llenadoras, también a nivel personal. Yo me identifico mucho con el drag y creo que
gracias.
Para mí es también una manera de manifestar el arte, claro. Y de, obviamente, personalizar chingos de cosas internas y ser tu mejor versión también. Uh-huh. Y creo que también es un escudo, es un empoderamiento. Es como, no sé, es una parte que yo también así crecí. O sea, a mí la comunidad me ha criado.
Claro.
Y así es como también he construido a Dana hoy como persona, porque eso me ha ayudado a poder sentirme libre de ser quien soy. Y también justo hacer mi drag de todo exactamente lo que me pasa en mi vida, de situaciones y sentirme segura conmigo misma. Entonces, de ver Drag Race toda la vida, ¿no? Es como de repente llegar a...
¿Ya te había gustado desde antes?
Sí. O sea, estábamos de que Frozen. O sea, fue como... ¿Qué estoy haciendo aquí, güey?
Claro.
O sea, fue muy fuerte. Y el de México, obviamente, también ver a todas mis chicas allí fue brutal y fue, me dio un orgullo tremendo.
¡Talento!
Usted vio esta toma y no sabe por qué lo hizo, pero estamos hablando de algo.
Sí, van a soportar y se callan todas.
Que te tocó el tercer capítulo, ¿no?
Sí. Sí, lo hicimos en Colombia. Se hace en Colombia.
El reality
Drag Race México. grandes looks. Yo solo puedo decir grandes looks. Hicimos obviamente un custom de una diseñadora maravillosa mexicana, Vanebón, que es quien hace la mayoría de mis looks del show. Está Liz by Francisco Rondón, que está por aquí. ¡Miss Venezuela!
¡Ah! ¡Ay, venezolano!
Sí, estamos... Bueno,
un novio venezolano.
Me solo robó. Más.
No. Y no el corazón, perro, el dinero. Chinga tu madre.
Todo le roban a la
bueno. Pero no Venezuela. Muy guapos.
Solo más. Bueno, mi novio es mitad venezolano.
¿A poco? Sí, mitad regio. Claro. Qué loco.
Es venezolano, regio y americano.
Y americano.
Fíjate.
3-1, mi amor. Mejor que un duvalín.
¿Es qué?
Sí, un 3-1.
¿3-1?
Por esa vainilla chocolate.
Bueno, ¿qué estábamos hablando? ¡Drag Race México! Gran look, que de hecho está expuesta ahorita en una casa que tenemos en la Colonia Roma y en Ciudad de México. Por si quieren ir, es como una exposición de todo el álbum. Está justo grandes looks que tenemos en esa casa. Supers. Hay fotos, se pueden escuchar el disco. Y es como una convivencia para que la gente vaya a la casa a conocer un poquito más de Child Star, entonces está brutal. Y ahí tenemos expuesto ese look de Drag Race, que es brutal. Wow. Y fue una experiencia muy loca. O sea, para mí, creo que desde estar sentada allí, vivir la experiencia, escuchar las historias, ver obviamente los lip sync fue brutal. Y al mismo tiempo yo también puse mi... No pusieron todas mis críticas, porque igual yo también ahí...
Sí, pues es todo un rollo.
Tengo una duda. ¿Realmente tú sí ejerciste como un voto?
Sí. Wow. No, yo di mis notas.
¿Neta? ¿Tú anotaste sí, a todo? Sí, yo sí di mis notas. Es excelente jurado. ¿Cómo se llamaba el reality este donde peleabas con el otro jurado? Me encantaba verte pelear con ese hombre.
La academia.
No, la academia, no el otro, el que...
Top Star en España.
Es fantástico ver a Dana pelear con ese hombre. Y me encanta cuando le dices, cuando te dice, no sé qué, de unas notas vocales.
Y
ya
verás lo tú.
Y tú le dices, pues yo, y lo, hazlo tú.
Hazlo
y
tú.
¿Okay? Y la gente entra acá.
Sí, me ha tocado enfrentarme a mucha gente machita. Sí.
Y qué bueno
y también
que no
en la academia,
dejas.
Ya me acordé. Sí. Que se hizo muy famoso. ¿No quieres que sea culera contigo?
¿Qué? Ay, por ejemplo, yo, niña, también pues la cagué. No, pero ahí me picaron.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, a ver, yo soy una persona súper sensata. O sea, como que para un pedo, yo primero pienso antes de actuar. Pero cuando me están chingando y picándome, porque pues televisión, llegaron a decirme, no, mira, que trata alguien, esto dijeron de ti. Y yo, antes de entrar al programa. Okay. Y entonces yo dije,
trácale. ¿Quieres que me encabrone?
Y yo dije, no, a ver, y yo en el camerino, yo decía, no, amigas, mira, yo voy a hacer súper no sé qué, bla, 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 y yo con el pinche palo santo.
No, salió como una espaldera de palo santo.
Y güey, pero yo no había visto ni el video, ni había, entonces todavía por el chicharito me decía, no, y entonces ya va a pasar el video y no sé qué, y ya cuando lo vi en vivo ya me emputé, claro. Porque aparte las morras también estaban ahí tirándome, etcétera, yo dije, a ver, no. Las cosas como son, y ahí pues yo tengo mi lado muy perrita, la verdad, en donde no me dejó. Y fue grande, fue una gran canción, un gran remix que salió, que de hecho lo pueden ver en Dana Life.
De hecho, el niño acaba de sacar una canción, ese niño de la academia.
Sí, él sigue allí.
Donde
pero
dice,
le mando un beso.
Donde dice, no sé qué, culera, algo así. Es todo lo que dices, mijo, no te dio el cerebro para otra cosa, ¿o qué? Ya sacó un disco y tú una canción.
Oye, él apenas saca la canción, déjame le poso. De hecho, te tengo que agradecer. Porque gracias a ese audio y a Sodio me diste una gira, Reinota.
¡Ah, no mames!
Y yo feliz de la
Ay,
vida.
Mi hermana, cuando quieras.
¡Claro, claro! Yo fui feliz cuando hice esa gran gira. El no tributo mames. A Dana. Mejor saqué un tributo a Dana porque pues el drag va de la mano.
Sí.
Y me acuerdo que lo saqué y fue por Sodio. Y con Sodio hice un remix yo con el audio que decías
no
en la academia.
¡No
mames! Wow, me fui a Monclova, Nuevo Laredo y Saltillo. Y aquí en Monterrey, yo era sencillita. Ahora pues ya Latinoamérica, reina.
Ya,
si
claro. Internacional, mi amor.
Pero sí, o sea, es padre. Oye, y ahorita me pongo a pensar, o sea, ¿cómo uno nunca sabe a cuánta gente les puede dar de comer? O sea, ¿me diste de comer ese tiempo?
Y hablando de que le diste de comer, no. Yo aquí tengo en mi Instagram.
¡Ah, traes datos!
Sí. Mira, yo con Turbulence tengo una amistad desde hace años.
¿Cuánto? ¡Ay, ya sé!
¿Cuántos años?
Ya sé.
Aquí tengo, 6 de marzo del 2020.
Ya sabes qué va a
facts,
decir,
bebé.
Yo no era nada. Yo no era nadie.
Eras mi amigo.
Sí, pero
bueno, eres.
No era famoso. Ni nada de eso.
No, iba y me bateaba la chévere de la cubeta.
Incrédulamente.
Y ahora me paga el pedo.
No, mira, yo como una simple mortal le escribí a Dana. Dije, le voy a escribir a ver si me contesta. Y te puse, Dana, en Monterrey hay una drag queen que ha estado haciéndote tributo. Me encantaría que lo vieras porque es con mucho amor. Y aquí está.
Ay, eso no sabía. Yo pensé que me iba a tirar. ¡Ay, te amo! ¡Eso no sabía! Yo pensé que me iba a tirar. Ahorita te digo que me iba a tirar. Soy yo.
¡No mames!
Es que ahorita te cuento un show para que me lo copies.
Amiga, yo también me subí en patito mis vestiditos así.
Sí, claro, claro, claro.
Porque yo cada vez iba creciendo y sí, me los iba subiendo más y me ponía más smokey eye. Y yo, patito... se convirtió en drag también.
Sí, claro.
Es que hacía una era de Dana desde patito. Es
espectacular.
Hasta wey. ¿Qué me quedé? Era cuando estaba Sodio, ¿verdad?
Creo que solo me le diste corazoncito.
Sí. Entonces salía de patito y me convertía a la Dana de Sodio. Entonces hacía reveal de tres vestuarios. ¿Podrás?
Y vaya que sí. Cuando quieras.
¿Sabes qué? Por cierto, me atacaba mucho porque no había conseguido. Pero yo pensé que te iba a contar otro chisme. Es que aparte de que hacía
porque eso, chismes bueno, hay, seguro.
Ya tenía la dicha yo de haberte conocido. Pero nada más nos vimos a los ojos y me dijiste adiós. Y me gritaste, me encanta tu outfit. Y te lo voy a recordar porque ese día te enojaste mucho y yo también. Okay.
Porque sobrevendieron.
Fue, yo soy la host de la colorina. Yo soy esa drag queen. Sí, yo soy la drag queen que estaba vestida de lead. Y que llegaste en la camioneta y pues nada más te pudimos ver así por todo lo que pasó esa noche.
No mames.
Y te quiero pedir una disculpa de corazón, pero tranquila. Se nos salió todo de control. Recuerdo que, de hecho, también me hiciste sentir mi momento estrella. Y yo pensé que era lo que iba a decir porque él ese día me odió
en la
mucho.
La colorina, güey.
Sí.
Ajá, sí. Ahí yo fui la drag que te presentó. Y ese día yo andaba de jurado en un concurso y pues Momo salía mucho conmigo, bueno, burrita. Pero pues tengo a mi asistente que es mega fan, entonces él me había dicho de que, güey, por favor, está extasiado en la colorina, o sea, no se puede hacer nada. Entonces a Momo lo intenté meter, pero no pude.
Yo
y
me
a
quien
metí
fuera.
Fui a Kabuki.
Ay, amiga, no te vi, pero aquí te tengo ahora.
Y yo tenía...
Mira cómo da vueltas la vida.
Y yo tenía un asistente en aquel entonces que yo le dije, oye, ¿sabes qué? Hoy no vas a trabajar conmigo porque va a ir a asistirme otro chavo. Pero era la barra para pasar a Kabuki.
A cumplirle su sueño.
A cumplirle el sueño. No, y aparte ahorita te lo bufas, o sea, sacas que yo le dije, no te despegues de mí, y de repente se despegó. Y tú sabes lo que pasó esa noche. Bueno, de hecho, a lo mejor no te sabes
lo
mucho.
Lo que pasa en la colorina se queda en
la colorina. Ahí se acabó.
Entonces, me odiaron tus fans, por cierto, porque tuve que mentir, mujer. Tuve que mentir.
¡Se hizo pasar por ti!
Ahora ya podemos decir la verdad.
Sí.
Bueno, ay, sí, ni modo, aparte ya no trabajo ahí. Entonces, pues la colorina sobrevendió, ¿te acuerdas? Que fue un caos. Y algo que te aprendí mucho y que de verdad los fans deben de estar agradecidos contigo, o sea, fue que fuiste una muy linda persona, o sea, recuerdo las historias y que dijiste, a ver, yo quiero estar con ustedes, pero yo no voy a ir a una zona de peligro, entonces
claro,
yo no
totalmente.
Voy a ir si ese lugar no se desafora y que estén cómodos todos.
Es que
entonces,
sabes que no se podía respirar.
No,
tampoco.
no podía pasar.
Y no era seguro para nadie de los que estábamos ahí. O sea, yo creo que lo primero, en donde sea, la seguridad es primero, porque obviamente, güey, o sea, uno no puede tampoco como artista valer, que te valga madres, que la situación yo me presento y me... No, pues tampoco. Sí,
pero claro, lo que estuvo también chido es que ese día tú estabas al pendiente y estabas como respondiéndolo a cada uno de los fans, porque yo me acuerdo que la gente estaba living, que decía, Dana me respondió, Dana me vio,
sí,
Dana
ese
me
día
contestó.
Estaba como que
es que yo estaba muy consternada, o sea, justo como el... También cae en una responsabilidad.
Claro,
y después,
claro.
Entonces, obviamente, también parte del equipo y todo es de, a ver, güey, es que no es solamente pedo de ellos, también estoy yo. Y entonces hay que tratar de hacer bien las cosas. Uno trata de hacer bien las cosas y, bueno, el punto es que ya no sobrevendan.
Por favor.
Oye, y estaba yo en un antro de jurado y en eso me marcan mis ex jefes y me dicen de que ocupamos que corras a la colorina. Y yo, ¿qué pasó? Ocupamos que corras. Llego y me hiciste sentir mi momento de estrella porque una vestida de lit así, uniforme. Yo llego y en eso los guardias de la colo pues salen por mí y le digo a Iván, espérame, y Iván se quedó fuera.
Ahorita salgo por ti,
nunca
salgo.
Nunca pude salir. Y me meten y justo cuando entro Dana, fue un boom porque fue de la gente de... ¡Ah! Llegó Dana y yo...
¡Ay, no!
¡Ay, wow!
Tiene que hacer tributo, puta. Entonces, pues ya me subo y te voy a contar el contexto. Digo, ahorita ya es de chiste, chavos, ya pasó. Tuve que mentirle. O sea, haz de cuenta que subo y les digo de que, oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a Guaymi Escándalo, como siempre lo hacía. Les digo, Dana ya está por llegar, pero voy a hacer una dinámica y los primeros 100 que entren a la zona electro, porque la zona electro estaba sola, porque todos estaban acá en la zona pop, los primeros que entren allá, va a haber un meet and greet privado ahí con Dana. La gente fue un guardia, cerramos puerta, ya puede venir Dana.
Sí fue.
Sí, amiga, esa estrategia todísimo.
Sí. Quiero pedir una cámara. Si a ti te tocó eso, perdóname.
Quiero pedir.
Yo quería que llegara Dana a hacer su presentación y fue lo que tuve que hacer.
Tenía hambre.
Y oye, seguramente ya estabas pedita, bebé, sí. Y no te acuerdas mucho, así que no te preocupes.
No te ataques.
Todo fue con amor.
Pues oye, a ver sí. Si la
y responsabilidad.
A ver si la contratan para el Pal Norte, porque sí. Los baños no se podía ingresar. Estaba fatal. Pero bueno.
El Pal Norte.
La colorina ya pasó.
Ya.
Torres, para atrás.
Fue muy bonito. Oye, y hablando de eso, qué bonito, toda esa transformación que viviste en ese momento. Yo recuerdo que fue cuando mis jefes me dijeron, vamos a traer a Dana, es un showcase. Y yo dije, wow, dije, qué loco que haya accedido a venir aquí con nosotros. Y recuerdo que en cuestión de meses anunciaste tu show center, ¿recuerdas? Y fue cuando se vino un boom para ti y un gran cambio en tu carrera.
Sí, fue un crecimiento.
Fue
2019.
Dino, ándale, di.
Ya fue 2019. Fue antes de la pandemia.
Sí, antes de pandemia.
Fue antes de la pandemia.
Sí, fue antes de la pandemia.
Se que valiera verga todo. Esto fue en febrero del 2020.
Sí, y fue un cambio que yo vi en tu carrera. O sea, yo veía cómo.
Es que fue fuertísimo porque obviamente había toda una gira planeada. Estaba el Malafama Tour, etcétera. Empezamos a hacer esta gira como por justo varios antros,
sí,
etcétera. Y estaba súper cool. Íbamos ahí a ser muy vedette y todo, estaba guau. Y para mí fue como un proceso también de regresar de España, también porque acababa de regresar a México y pues era como muy importante para mí empezar a darle duro con la música.
Sí,
y
claro.
La gira planeada, bla, 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 se cae todo y pues empiezo a trabajar desde mi casita en la pandemia. Pero pues nunca me imaginé que fuera algo pues muy positivo. Fue algo brutal y la verdad es que ahí fue donde esta era de mi música empezó como a irle muy cabrón. Hacíamos un videoclip cada tanto y tanto así que el disco le fue súper bien. Pero fue también duro como trabajar desde casa y un poco también todo al final raro en esa época de la pandemia.
Sí, estuvo rarito.
Estuvo rarísimo, que a mí ya me pegó 2 años después la depresión, pero fue heavy porque al final un poco también es empezar a... Yo no había parado de trabajar nunca. O sea...
Y hace poco te me enfermaste, niña.
Sí.
Por andar trabajando.
Casi no la veo, hombre. Pero siempre hay un lapso. Yo tengo reglas.
Muy
o
bien.
Sea, yo antes de subirme al escenario...
Limpia.
Nada. Después bajo, me enfrío la voz y de repente ya digo, chingámonos un tequila.
Éntrale.
O sea, tengo mi lapso como de respeto entre antes y después.
Muy bien.
Pero me enfermé porque primero me pegó como... Un estrés después de terminar el disco, de justo planear como todo esto, fue como un meltdown. Ya he tenido varios meltdowns ya, lo que lleva del 2024. pero me pegó la influenza, entonces se me complicó con bronquitis. Y sí. Todo ese CDMX, ay, ahorita madre. La contaminación está
horrible.
Fatal.
Horrible,
y
horrible.
Yo soy muy, muy sensible a las alergias y a las vías respiratorias y tal. Y yo la vi... ¿Dura? Por no decir la vi dura.
La vi
se antoja verla. Que
se antoja verla. Ay, dura.
By the way, yo el otro día sin querer, cuando lo vean, güey, me alburé al Robert Grill sin querer.
¿Por qué le dijiste?
Güey, pues es que hicimos como un salmón con chile tipín o chiltepín o chiltepín. El chiltepín. Y de repente nos comimos el chiltepín, no sé qué, y de repente, güey, rojos los dos, así le dije, oye, sí pica esto, qué pedo, no sé qué, los dos estábamos, pero on fire. Y de repente le digo, es que sí, el chile afloja. Eso le dije, ¿no? Ah, no, el chile estimúlale.
Más fuerte.
Pero yo se lo dije como, sí, güey, es que el chile estimula, porque pues sí, estimula pues, el metabolismo, no sé qué. Y se me quedó viendo y yo, ay, me acabo de ver. Me va a caer mi pinche cugarta ahí al lado del...
Lo de hoy es estimular con el chile.
Discúlpame, Robert Grill, jamás tuve estas intenciones contigo. Una disculpa.
¿A qué iba yo con todo esto?
¿Del chile?
Pues es que uno se acuerda del chile y se le olvida.
Y ya se me olvidó. Mira, me fui. Mira. Ya se me quitó la
cara. Tú ni te preocupes.
¿Qué estaba diciendo?
Estábamos hablando
del chile.
El chile.
Del chile y la albureada.
Mira, aquí lo más importante es que para qué nos acordamos. Si usted quiere acordarse, regrésele al video.
Claro, regrésele y ya.
Y luego le manda un mensaje a Dara y le dice, ibas platicando esto.
Iba
y no
yo
lo
platicando.
Pues no me acuerdo. estábamos en las fechas de todo tu cambio y todo eso que se vino después de la pandemia.
Ah, bueno, la pandemia, la depresión y todo eso.
Todo ese rollo.
No, ya, entonces, ¿pero para qué yo iba a contar eso?
¿Quién sabe?
Se le va la onda como a mí.
¿Tenemos
gemelas?
Sí, amiga.
Mi amiga.
Yo me hago estas coletas, me las hace mi amiga Omar.
A mí también me peinan. Mira. A mí también me peinan porque yo no sé hacer nada. Yo nada más sé llenar teatros y auditorios. Hacer meet and greets con más de 250 personas.
Ay, ¿a poco?
Me dan un peso por foto.
¿Y no te dé calor, burrita?
No, yo lo hago porque amo a mi público.
¡Ay, qué hermoso!
Mira, luego dice que no, dice así, ¿cómo que no?
Yo lo hago por dinero, perro.
Oye, como el TikTok este donde pasan y suena como de caja registrada. ¡Pip!
Así, exacto. Así le hago foto, rúmbale.
Así estamos en frío. Vámonos.
Bueno, vaya, güey, yo sí amo mucho los meet and greets. Me han sorprendido mucho los fans.
¿Qué es lo más loco que te has dado un fan o dicho un fan?
Bueno, en Miami fue una experiencia, güey, que me... O sea, fue... Un día yo estaba muy... Ese día yo estaba mal emocionalmente, como que... ¿Qué? Como que... Ay, yo estaba como de... No, güey, hoy no es mi día de verdad. Me sentía de la verde. Fatal. Ese día hacemos el meet and greet y llego y los últimos que estaban en el meet and greet era una pareja de chicos que venía uno de todo el look de Tenemos que Hablar, de blanco y negro con los cuernitos.
Okay.
Y su novio traía una mochila azul hecha como de papel craft. Y entonces eran los últimos y ya los saludo, no sé qué, se ponen a llorar y entonces yo estaba también como muy, muy, muy sensible, güey. Me empiezan a platicar, me dijo, güey, yo... Este show se lo regalé a mi novio porque me empieza a contar que en el 2004 yo tuve mi primer choli en Puerto Rico. Hice un coliseo en Puerto Rico.
Okay.
En Puerto Rico, a los 9 años, güey. Y estaba muy chiquita, casi no me acuerdo, pero dice él que le pidió a su papá que quería ir a verme y que el papá trabajaba ahí dentro de la gente del choli en Puerto Rico y que le dijo, no, tú no vas a ir porque ese show es para niñas.
Típico de aquellos años.
Ajá, entonces, güey, cuando me dijo eso y lo vi con la mochila azul, me dijo, y te hice esto acá para ti. Y su novio le regaló venir al show y los dos son muy fans. Y, güey, o sea, fue así como de los regalos más grandes porque ahí es donde yo me doy cuenta que mi propósito en la vida es esto, güey.
Es esto.
O sea,
claro.
Y me hicieron el día y ese día fue un show hermoso porque al final fue como muy fuerte saber que después de tantos años, primero nos conocemos en persona, en un día en el que eran los últimos también, como que todo se acomodó, nos quedamos ahí platicando un buen rato, lloré y lloré y lloré, porque al final parte de todo el desmadre de sacarte una foto, lo que sea, fue un momento de estar presente y nunca se me va a olvidar, los amo, les mando muchos besos.
¡Un
porque
besote!
Ese día me volvieron a hacer entender el por qué hago esto con amor y por qué amo lo que hago, porque al final el cambiarle la vida a una persona y que ellos también me hayan cambiado la vida, estoy más que servida.
Sí, uno nunca sabe lo que ocasiona al hacer este tipo de arte a lo que te dediques. A nosotros también nos suele pasar mucho y nos quedamos muy en shock con cosas que nos pasan en los meet and greets o que llegan y nos cuentan las historias o nos dicen... Es que han sido cosas tan fuertes que hasta ni las quisiera decir, pero...
Te conviertes en una persona muy cercana, o sea, y automáticamente es algo que está conectado y eso es algo que uno, la verdad, recibe todo el tiempo.
Porque a lo mejor uno dirá, ay, me voy a sentar a grabar un video, pero no es solamente sentarme a grabar un video, es qué voy a dar en ese video.
Exacto.
Porque a lo mejor hay una persona que le está pasando tan mal que solo está esperando que den las 9, 10 de la noche.
Para verlo.
Para vernos. Entonces, eso también te llena y te da como la fuerza para seguir haciéndolo, creo
sí,
yo.
Sí, y pasarlo bien, divertirnos, compartir un buen mensaje y al final disfrutar. Disfrutar, disfrutar, disfrutar y compartir y saber que siempre el propósito de lo que hagamos sea con amor y desde un lado... pues que uno también lo disfrute, porque claro, eso automáticamente genera que el universo te lo... Es como un ciclo, ¿no? Tú haces las cosas buenas y te va a llegar todo lo bueno.
Totalmente. ¿Qué se viene para Dana? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Qué vas a hacer? Dana. ¿Qué se viene para ti? Dana. Dana. Por si no les ha quedado claro, estúpidas, es Dana. Con la niña no. Y con su nombre no.
Ay, no, a mí me pasó lo mismo.
Contexto rápido. Es que, a ver, mis papás me bautizaron, ¿ok? Como Dana Paola. Y también eligieron mi nombre artístico. O sea que básicamente yo toda mi vida he vivido con un nombre artístico que ni siquiera yo elegí.
No, pues ahora es Dana y se acabó.
Y se acabó.
Todo bien. Yo soy Dana Paola y seré Dana Paola por siempre, bebé. Y la amo. Y es una persona y un personaje de mi vida que amo y se entregó. Y entregué todo de mí. Hoy estoy construyendo una historia nueva.
Sí, claro.
Como Dana. Y eso me enorgullece muchísimo. Por eso este disco. Se viene, pues obviamente, un montón de cosas con... Que espero que este álbum esté recibido. Y para sea quien sea que le guste, que lo disfruten mucho. Se viene la gira por Latinoamérica. Nos vamos a España. Y nada, mucho live. Colaboraciones que me ilusionan un chingo que no puedo decir. Y la verdad es que estoy muy agradecida. Gracias por el espacio. Lo pasé cabrón. Las admiro un chingo. Son increíbles, güey. De verdad, es que... Justo alegran los días de todas las personas que somos muy fans. Gracias. Entonces, son increíbles. Yo quiero un show.
Claro. O sea, mira, tengo que ir. Como dices que ya te sientes regia, te invitamos y también sirve para hacer la mención que pueden ir a comprar sus boletos para que vayan al Palenque del momento. Es que vamos a estrenar un show que es exclusivo y fue creado, hecho solamente para Monterrey.
Para Monterrey.
¡Ay, wow! En el Palenque estaremos del Domo Care. Y nos tocó un día espectacular, el 30 de abril, Día del Niño.
Así es.
Entonces, si puede venir a Monterrey, invitadérrima. Y vamos a estar en CDMX el 26 de agosto. El 16 de agosto.
Así.
En el Pepsi Center.
Un calor.
Entonces,
si estás allá, en Ciudad de México. Perfecto. Sí. O cualquier, nos damos un rol.
O en cualquier ciudad que quieras ir, ahí te separo tus dos boletitos.
Yo también me voy.
Porque solamente me dan dos cortesías la jefa.
¿Cómo crees?
Y eso que soy parte del talento, solo me dan dos cortesías.
No, yo hablo con ella. No.
Ay, gracias.
No, espérate. Le digo, te vamos a dar para la familia. Pregúntale cuántos son la familia.
Es que tengo cinco hermanos.
También aquí pasa lo mismo. El pedo es que luego también en el teatro es lo mismo, ¿no? De repente así de que, no, pues quiero cortesías. No, pues es que cuestan, o sea.
Claro.
Que cuesta. No es de que uno los regala.
No,
te va a costar también.
Todo
un descuento te puede hacer.
No, pero claro que a la chiquita se le dan las cortesías para la familia, sí. Porque luego yo soy bien alcohólica y yo pido el área de la barra para mis amigos. Y les digo a mis socios, esa área no se vende. ¿Ya salió el álbum?
Ya salió, desde el 11 de abril.
Vaya a escucharlo, vaya a reproducirlo y vaya a darle mucho amor.
Gracias,
a Dana.
Gracias. Shalsar ya está disponible, disfrútenlo muchísimo. Gracias por invitarme, en serio.
Gracias a ti.
Felices.
Con este momento. Y nada, nos vemos pronto. Les amo.
Muchas gracias, Dana, por haber venido a este tu humilde podcast del momento.
Gracias.
Esperamos que te hayas divertido.
Mucho, bebé.
En verdad, estábamos un poco nerviosas porque...
un chingo.
Un artista de talla como la tuya, o sea, realmente es normal que estemos un poquito nerviosas, pero quiero decirte que empoderas a muchas mujeres, gracias. Empoderas a muchos chicos, chiques allá afuera de mostrarnos tal cuales somos y de decir, esto no es lo mío, esto no me define, esto no me pertenece, este soy yo. Entonces,
tenemos una sola vida.
Exacto.
Y esa básicamente la podemos diseñar y hacer como tú quieras.
Sí, y gracias por ser gran inspiración para jóvenes, para salir adelante y poder llegar a ser unos grandes empresarios o trabajadores y lograr sueños. De verdad que
sé lo que quiere hacer, ser una Barbie Girl.
¡Ser una Barbie Girl!
¡Claro!
Siempre. Oye, gracias.
Esperamos que hayan disfrutado este podcast con Dana. Recuerden que nuestra gira comienza el 26 de abril en Tijuana. Estamos por allá y recuerden que solamente show exclusivo para Monterrey el 30 de abril en el Domo Care.
¡Va a haber putazos!
Así que prepárense porque por primera vez le partirán la madre a alguien de aquí. Entonces,
¿a alguien de aquí?
Le van a partir en su
ya mouse. No seré yo.
¡Ya se la partieron!
Pero bueno, ya saben que yo soy Turbulence.
Yo soy la burrita burrona.
Y yo soy Dana.
Y nos vemos
en el
podcast del momento.
¡Adiós! Suscríbanse y activen la campanita.
Las dragas del momento son vestidas por Indumentaria.